Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con 15, ya estamos de vuelta en Radar 99. Vámonos pegaditos con Ernesto Osorio, que nos dará toda la información de la conferencia del presidente López Obrador. Ernesto, muy buenos días, adelante.
Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sofía, Mario, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, hoy miércoles de Quienes Quieren las Mentiras en Palacio Nacional. Por supuesto, Elizabeth García Vilchis, coordinadora en redes de la Presidencia de la República, ha presentado su informe, iniciando con lo que ella denominó como la falsa noticia que surgió por un meme, y esto en referencia a esto que se divulgó el pasado domingo sobre una camiseta en donde se leía una frase que decía que quien es hombre no ataca al presidente López Obrador. De acuerdo con Elizabeth García Vilchis, dice que esta camiseta, este meme, porque así lo considero ella, que es un meme que se difundió por redes sociales, pues levantó una amplia campaña de desinformación, asegurando que lo que hacía el gobierno de México era una apología de la violencia a través de este tipo de productos que se estaban distribuyendo en la población, algo que dice Elizabeth García Vilchis, pues resultó en otra campaña fallida de los adversarios de la Cuarta Transformación. Luego dio pase a lo que son las notas referentes al sistema de pensiones, donde volvió a defender el argumento de la Presidencia de la República, en el sentido de que esta iniciativa no le va a quitar el ahorro a los trabajadores. Señaló también, por último, como una de las campañas que todavía siguen vigentes y que sigue estando en el radar del presidente, pues esa campaña de narcopresidente AMLO, que de acuerdo con Elizabeth García Vilchis dice, pues no ha causado mella en el gobierno federal, pero bueno, ya son varios meses en donde constantemente en esta sección se refieren a esta campaña que dice el presidente no ha causado furor entre la población, pero al menos a él se le sigue interesando. Y bueno, ya lo que tiene que ver con el tema central de esta mañana en la conferencia matutina, pues estrenó Berta Alcalde Luján, la nueva titular del ISSSTE, presentando el informe acerca del rescate de esta institución. Dice Berta Alcalde que prácticamente el instituto se había fragmentado, se había dividido en varios servicios que se habían entregado a la iniciativa privada y que prácticamente el instituto se encontraba abandonado por parte de la federación. Le sacaron a través de dos videos promocionales, bueno, lo que se ha hecho en materia de avance de tecnología y que se han entregado a las distintas clínicas y centros hospitalarios, así también como el rescate de las áreas de prestaciones del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. La misma Berta Alcalde fue cuestionada acerca de cómo es que afectará a los trabajadores del Estado esa nueva reforma de pensiones. Ella dice que en su momento se dará a conocer por parte del área específica un informe al respecto una vez que se haya aprobado la reforma a esa iniciativa. Y bueno, ya por último, el presidente ha vuelto a referirse a este informe sobre los derechos humanos que se dio a conocer el pasado lunes por parte del Departamento de Estado. Esto es una pregunta, pues, ya que de estos personajes que acuden a la conferencia matutina, que bueno, más que nada pues son promotores de la misma Cuarta Transformación, donde le piden al presidente vuelva a referirse en los términos en que ayer lo hizo sobre el informe, diciendo que pues es un informe que no tiene ninguna relevancia para él, ya que es una conducta por parte del gobierno de Estados Unidos, de algunos sectores que todavía dice se sienten jueces del mundo y se erigen como autoridad moral para poder dictar el análisis de lo que pasa en distintas partes del mundo, algo que dice el gobierno de México no aceptará, aunque esto no afecta las relaciones con la Unión Americana, y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias querido Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, ahí está la información con Ernesto Osorio de lo que pasa con la mañanera y esta playera. Pues que sí, yo no veo cómo se pueda defender ni como un tema de libertad religiosa. Pues es una playera que dice un verdadero hombre. Ya cualquier cosa que diga un verdadero hombre ya empezamos mal. Y luego un verdadero hombre no ¿qué dice? ¿No critica al observador o no? Pues, ¿qué es eso? ¿No? Que el director del Sistema Público de Radiodifusión, que es la cabeza de los medios públicos, aunque él explicaba que no es un video reciente, pues no importa si no es reciente, es en este sexenio, pues.
Dice, perdón que te interrumpa, sí. Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador.
Pues nunca habla mal, pues ¿qué es eso? Ya, insisto, todo mal con esa imagen, todo. Creo que desde el verdadero hombre, ¿qué diablos es un verdadero hombre? La imagen de la Santa Muerte y luego no critica al observador, es como el ya chole con tus quejas de Peña Nieto, ¿no? Esas cosas que no hay ni cómo defenderlas. Pero bueno, sí le buscan, por lo menos le echan ganas, ¿no? No veo cómo, pero de que le echan ganas, le echan ganas. Sofía, Oscar, ustedes nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y nos vamos con los detalles de la información. Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León abatieron el martes a 4 presuntos delincuentes luego de un enfrentamiento en Linares. Por medio de redes sociales, el Grupo de Coordinación para la Seguridad en Nuevo León indicó que civiles armados abrieron fuego en contra de los uniformados, quienes lograron también repeler la agresión.
Por otro lado, la minuta que se recibió de San Lázaro de la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar se discutirá, votará y aprobará mañana jueves en el Pleno del Senado de la República, aseguró así el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal.
Y en información internacional, en el Congreso de los Estados Unidos, una polémica iniciativa de reforma a la ley de uso de armas que permitiría a personal escolar capacitarse para enfrentar posibles ataques con armas. Y esto está por discutirse entre los republicanos y los demócratas en medio de un rechazo generalizado de padres de familia. Y para esto vamos a escuchar los detalles de Radio Francia Internacional.
La medida, si se convierte en ley, requeriría que quienes porten armas reciban una capacitación de 40 horas y cuenten con la aprobación de los funcionarios escolares. No obstante, los padres de los alumnos y la mayoría de los demás empleados de la escuela no serían notificados. El proyecto de ley, previamente aprobado por el Senado estatal, pasará ahora al gobernador Bill Lee, un republicano, para su firma. Lee puede vetarlo, firmarlo o esperar 10 días. El proyecto de ley se da después de que un tiroteo en una escuela de Nashville dejara 3 estudiantes y 3 miembros del personal muertos hace poco más de un año. Una medida blanco de críticas de muchos políticos demócratas y algunos republicanos. Les pido que no pongan en riesgo la vida de nuestros niños poniendo más armas en las escuelas, dijo el senador estatal demócrata London Lamars. Por su parte, el senador estatal republicano Ken Jagger apuntó que esta medida no busca disparar a un estudiante, sino protegerlo de un tirador activo cuyo único propósito es entrar a esa escuela y matar gente. Otros estados del país han tomado medidas similares después de sufrir tiroteos escolares con múltiples víctimas.
Europa.
Y desde Europa se nos informa que las vacunas han logrado salvar las vidas de 154 millones de personas en el mundo, subrayó así un análisis estadístico presentado por la Organización Mundial de la Salud con motivo del inicio de su Semana Global de la Inmunización. La mayor parte de estas vidas salvadas serían niños, con 146 millones, en particular aquellos menores de un año, 101 millones, de acuerdo con los datos presentados por la Agencia Sanitaria de Naciones Unidas en Ginebra.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidísimos con el crack Omar García aquí en 90.9, quien ya ahora sí nos dará todos los detalles de la información deportiva. Omar, buenos días, adelante nuevamente.
Querido Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Playoffs de la NBA, los Timberwolves de Minnesota se pusieron adelante 2-0 en su serie ante los Suns de Phoenix, 105-93 la victoria, mientras que los Pacers de Indiana y los Mavericks de Dallas respectivamente ya respondieron y empataron sus respectivas llaves. Los Pacers de Indiana ante los Bucks de Milwaukee, 125-108 el triunfo para el equipo de Indianapolis, mientras que el conjunto tejano 96-93 derrotó a los Clippers de Los Ángeles. Hoy tenemos doble cartelera con los Celtics de Boston, que disputarán su segundo partido ante el Heat de Miami, el último en TD Garden antes de viajar al sur de la Florida, mientras que el Thunder de Oklahoma, que también gana 1-0 su llave ante los Pelicans de New Orleans, también estará disputando este segundo partido antes de hacer el viaje hacia Luisiana. Por otro lado, en las grandes ligas de béisbol. Ayer los Diamondbacks de Arizona sacaron la pólvora 14-1, derrotaron a los Cardinals de San Luis. También los Mariners de Seattle 4-0 derrotaron a los Rangers de Texas. Los Royals de Kansas City 3-2 ante los Toronto Blue Jays, mientras que los Cubs de Chicago 7-2 derrotaron a los Astros de Houston. Por otro lado, en la Liga Mexicana de Béisbol también ya tenemos actividad de esta tercera semana. Ayer los Diablos Rojos del México en Campeche 6-1 derrotaron a los Piratas. 9 victorias, un descalabro que arranque para el conjunto de los Diablos. También victoria para los Leones de Yucatán 4-2 sobre los Tigres de Quintana Roo. También 9-1 el conjunto melenudo en este arranque de campaña. También por otro lado, los Charros de Jalisco dejaron tendidos en el terreno en 11 entradas, 8-7 a los Toros de Tijuana. Para terminar, actividad de la Premier League. Ayer por primera vez en la historia, bajo el formato Premier League, que tiene ya 31 años, el Chelsea recibió más de 3 goles por parte de otro equipo londinense, el Arsenal. 5-0 la victoria para los Gunners, que están soñando todavía con ese campeonato. Hoy el Manchester United se enfrentará al Sheffield United. Tenemos clásico de Liverpool, de Friendly Firm. El Everton se estará enfrentando a los Reds, que también están en la búsqueda de este campeonato. Mañana tendrá actividad el Manchester City. Y para terminar, recordarán que hace algún tiempo, hace no mucho, unas semanas, platicamos aquí en Radar sobre esta nueva legislación en la FIFA, en la que permite disputar partidos oficiales fuera del territorio en lo que refiere a competencias de liga, lo que iba a permitir que eventualmente la Liga MX pudiera disputar partidos en Estados Unidos, y que esto derivó por una demanda de la empresa que maneja los derechos televisivos de la Liga Española en suelo norteamericano. Y pues ayer Javier Tebas confirmó que para la temporada 2025-2026 ya existe el proyecto de llevar enfrentamientos del máximo circuito español a estadios en el país vecino del norte, así que bueno, pues ya también comienza esta nueva perspectiva de disfrutar partidos en vivo. Y bueno, por supuesto, el sueño para muchos de que el Real Madrid-Barcelona pueda salir de las fronteras españolas y llegar a mercados televisivos interesantes como Nueva York o Los Ángeles.
Bueno, mira, interesante, a ver. Sí. Bueno, y además lo que significaría de taquilla eso, ¿no?
Por supuesto, y pensando que además ya vienen escenarios ampliados, va a haber mejoras para el estadio de los Dallas Cowboys, para el SoFi Stadium de Los Ángeles, para el MetLife Stadium también de Nueva York. Entonces, bueno, por supuesto podemos pensar en entradas, además con un precio superlativo, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, pues es el negocio del fútbol que sigue creciendo en el mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Y bueno, pues interesante esto, querido Mar. Como siempre, muchas gracias.
Seguro, muchas gracias, querido Mario. Ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias. Abrazo, abrazo de vuelta. 8:27.
Político MX. MX.
Bueno, y este domingo es el segundo debate presidencial. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? En varios sentidos, ¿no? Llegan las encuestas. Hoy sale, por ejemplo, la consulta Mitofsky, que dice, la nota, digamos, para mí es, bueno, que habría bajado poco más de 3 puntos Xochitl Gálvez, de 34 a 30, que Claudia Sheinbaum habría bajado poquito más de un punto, 1.3 de 60-58. El dato más interesante sería el crecimiento de Jorge Álvarez Maínez, según esta encuesta de Consulta Mitofsky, que en marzo tenía 5.7 y que según esta medición de abril tendría 10.6. Pero bueno, este es uno de los estudios. Ayer mismo el diario 24 Horas publicaba un conjunto de encuestas en donde metía entre otras Massive Caller y otras, algunas que conozco, otras de empresas que nunca había oído, la verdad. Pero vamos con mi querido Alfonso Basilio, socio director de Político MX, que usted sabe, desde Político están empujando este ejercicio de revisión, pues insisto, de encuestas y de otros elementos que son importantes a la hora de plantearse la pregunta de cómo llegan. Querido Poncho, ¿cómo estás?
Estimado Mario, Oscar, Sofía, un gusto estar con ustedes y por supuesto un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9.
Muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué estás viendo?
Mira, creo que vale la pena revisar cómo está el corte al día de hoy de la encuesta de Polls.mx para la elección presidencial. Y como bien decías, y sin dar más preámbulo, Pues este es un modelo matemático que se nutre de las encuestas publicadas, las recientes que cuentan con metodología registradas ante el INE, y a partir de eso hace una ponderación a través del modelo matemático y nos da una tendencia, digamos, lo más real posible de acuerdo a lo que las encuestas están publicando, ¿no? Entonces, al día de hoy, y así es como más o menos llegarían al segundo debate este domingo, Jorge Álvarez Maínez aparece con 7% de intención de voto. Xóchitl Gálvez, en segundo lugar, aparece con 31% de intención de voto. Y Claudia Sheinbaum aparece en primer lugar con 70% de intención de voto. Es decir, de acuerdo a la encuesta de encuestas de Pols.mx, hay una diferencia de 29 puntos entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Esto al corte del 24 de abril. Pero me puse a hacer, y ustedes pueden hacer este mismo ejercicio que voy a describir, me puse a revisar las fechas anteriores para ver qué movimientos hemos tenido en el histórico, ¿no? En fechas relevantes. Entonces, si nos vamos en la gráfica al 7 de abril, que fue el día que se llevó a cabo el primer debate presidencial, tenemos que Álvarez Maínez tenía igual 7% de intención de voto, Xóchitl Gálvez tenía 32% de intención de voto, y Claudia Sheinbaum tenía 60. Es decir, había una diferencia entre el primer y segundo lugar de 28 puntos, un punto menos de lo que estamos reportando ahorita a unos días del segundo debate presidencial. Hubo un ligero movimiento, Xóchitl pierde un punto, que creo que es relevante por el desempeño que tuvo la candidata pues en el primer debate, ¿no? Y ahora sí ya para este corte que estamos haciendo hoy aquí con ustedes en 90.9, pues podemos ver el efecto probable de ese desempeño un poco cuestionable que tuvo Gálvez en el primer debate presidencial. Pero aquí está lo más interesante. Si nos vamos al primero de marzo, que fue cuando iniciaron oficialmente las campañas por la presidencia, vemos en la encuesta de encuestas que Jorge Álvarez Maínez tenía 4% de intención de voto, Xóchitl Gálvez 29% de intención de voto y Claudia Sheinbaum 65%. Entonces, creo que aquí coincido con parte del análisis que tú citabas de Mitofsky. Obviamente son ejercicios completamente distintos, aunque Mitofsky está incluido en esta encuesta de encuestas, pero hay un crecimiento de Maínez desde el primero de marzo hasta esta fecha que estamos hablando de entre 3 y 4 puntos, lo cual pues es interesante dado el efecto, sobre todo en los jóvenes, que está teniendo. Hay un crecimiento de Xóchitl que es alrededor de 5 puntos. Si en el primero de marzo tenía 29 y ahorita estamos hablando de que tiene 31, si tapó un, ¿no? Dependiendo de cómo va la variación de semana, pero Xóchitl ha crecido alrededor de 5 o 6 puntos. Y Claudia Sheinbaum son los mismos puntos que ha perdido. Ha perdido entre 5 y 6 puntos, lo cual creo que es relevante. También es normal, o sea, en una elección como la que estamos viviendo, pues es muy normal que se vaya cerrando, pero creo que también en este caso podemos ver que ciertamente el desempeño de los debates puede influir un tanto en la intención de voto, de acuerdo a lo que nos están mostrando las encuestas, aunque sí hay algunas muy dispares, ¿eh? Massey Collins lo pone muy cerrado, hay unas que lo ponen con más de 30 puntos de diferencia, y justo por eso nosotros estamos haciendo un ejercicio como este de la encuesta de encuestas, donde tratamos de transparentar pues dónde están, ¿no?, las encuestas y tratar de sacar una tendencia lo más real posible de acuerdo al modelo matemático que usamos.
De acuerdo, pues muy bien, pues ahí seguimos atentos entonces a la evolución de la medición que hacen, querido Poncho. Muchas gracias, como siempre.
Un fuerte abrazo y por favor sigan a Pols.mx y a Político.mx, ahí vamos a estar con toda la cobertura del segundo debate presidencial y por supuesto las encuestas que vayan saliendo en estos días. Muchas gracias.
Muchas gracias. Que por cierto, vale la pena mirar el artículo de José Antonio Crespo, que dice, hoy es un artículo que dice proyecciones sin encuestas. Y entonces no toma en cuenta esto que acabamos de platicar, sino que hace una revisión histórica de cómo han ido las últimas votaciones y cómo se modifican según el nivel de participación electoral. Entonces, en este análisis que hace el doctor Crespo, que a ver si mañana lo tenemos por acá, el doctor Crespo, que es muy crítico, por cierto, del gobierno del presidente López Obrador, y que ha participado incluso cerca del movimiento de alrededor de Xochitl Gálvez, pero con datos lo que dice es que mientras más se acerca al nivel de participación al 65% o más, más se cierra la elección. Y entonces en alguno de sus ejercicios puede, dice, hasta ganar Xochitl Gálvez por muy poco, pero ganar. Mientras más se acerque al 50% la participación, más crece la distancia de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez. Y ahí explica, digamos, por qué, cómo ha variado la votación de Morena en los otros estados, en fin, cómo se ha dado la participación electoral en varios procesos. Vale la pena mirar, es una perspectiva distinta, digamos, a que solamente la de las encuestas, que pues es un indicador importante. Pero bueno, por si quiere usted echarle un ojo, y a ver si, insisto, si mañana platicamos con él, simplemente para que tenga usted esa otra perspectiva. 8:35.
Radar 99.
8:35 y ya tenemos en la línea a José Medina Mora, presidente de Coparmex. José, como siempre, qué gusto recibirlo. Ya sabe que aquí juega de local. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
Igualmente, como exalumno de la Ibero, nos da mucho gusto siempre tenerlo por acá. Y platicar de esta encuesta sobre el tema de la corrupción. A ver, cuéntenos por qué es interesante este ejercicio, pues desde la perspectiva del sector privado, del tema en el sector privado.
Sí, bueno, Mario, tú sabes que desde Coparmex hemos establecido que necesitamos un modelo de país que incluya la ética y la integridad. Esto es cerrarle verdaderamente el paso a la corrupción, y que para esto planteamos que cada persona, cada organización, cada institución, cada empresa, tomemos ese triple compromiso de no participar en actos de corrupción, no permitir que haya corrupción y denunciarla. Cuando en ese sentido sabemos que los países que han logrado pasar de ser aquellos en donde hay más corrupción, aquellos en donde hay menos corrupción, les ha tomado décadas. Y este, por eso no es nada más, digamos, una campaña, no es un plan anual, ni siquiera un plan sexenal, sino que es un tema de largo plazo que no podemos soltar. Y parte de lo que tenemos que hacer es medir cuál es la realidad, cómo va avanzando esta corrupción, tanto en la relación de las empresas con las distintas instancias de gobierno, en lo municipal, estatal y federal, pero también cómo se da la corrupción en la relación entre las operaciones de empresas, unas empresas con otras, entre proveedores y clientes. Es decir, tenemos que lograr esta gran imagen de lo que es la corrupción, por dónde se va avanzando en el sentido de cerrarle el paso, por dónde está creciendo, y de esta manera podamos seguir, pues, en este esfuerzo de largo plazo, Mario, de realmente cerrarle el paso a la corrupción.
¿Qué encuentran en el sector privado, en la relación entre las empresas? ¿Cómo estamos en ese sentido en el país?
Sí, bueno, digamos que a veces pensamos, Mario, que la corrupción se da solamente en la relación de las empresas con instancias de gobierno. Pero lo que encontramos en las encuestas es que, pues, en toda relación cliente-proveedor, hay la posibilidad de que se dé también una instancia de corrupción, y eso es también lo que con estas encuestas que hacemos a empresas en todo el país encontramos, que efectivamente existen esas instancias. Este estudio ahora refleja, por ejemplo, que las experiencias de corrupción que encuentran las empresas han crecido más en el ámbito de las operaciones estatales. Hace un año que presentamos la versión anterior de la encuesta, había más instancias de corrupción en la relación de las empresas con las autoridades municipales. Ahora es más con las autoridades estatales. Sin embargo, se da en las tres instancias de gobierno. Inclusive, esto se va midiendo también por estados, hay un promedio en general, y es eso precisamente lo que estaremos presentando, Mario, el día de mañana con todo detalle de cómo ha ido avanzando la corrupción, en dónde hay retrocesos y qué es lo que tenemos que hacer precisamente las propuestas para lograr ese México sin corrupción.
Y sobre todo avanzar, José, en un tema donde se aborda el tema de la transparencia, de los procesos, del diseño institucional, de reducir la discrecionalidad. Es decir, entender que, por supuesto, el tema del combate a la corrupción tiene que ver con valores, tiene que ver con la honestidad, tanto de las personas en el sector privado como en el sector público, pero va más allá de la buena voluntad de las personas. Si tenemos sistemas opacos, si como ha ocurrido, por ejemplo, crecen las adjudicaciones directas, con lo cual pues se presta a que a cambio de pues, una comisión yo te entrego directo un contrato y entonces no hay un proceso transparente de competencia o de licitación real, sino a veces o no existe o es simulado, porque hacia allá tenemos que ir caminando, ¿no, José? O sea, no nomás es un tema de yo soy honesto y entonces acaba la corrupción.
Sin duda. De hecho, esto que señalas, Mario, que la mayor parte de las compras se dan por adjudicación directa, debiera ser al revés, es decir, a la hora de que se abre una licitación pública y que pues las empresas, proveedores que compiten, pues hacen su oferta de la mejor, el mejor esfuerzo, pues esto permite precisamente el poder tener mejores condiciones de compra. Desgraciadamente, pues lo que hemos visto en muchas de las dependencias de gobierno es esta asignación directa de las compras o de las obras, y eso, pues desde luego, como bien lo señalas, resta transparencia. Y en el punto específico que mencionas de la rendición de cuentas, pues es algo que tenemos que exigir desde la ciudadanía a las autoridades. Y lo que vemos es que a las veces no les gusta la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos un sistema nacional anticorrupción, sistemas locales anticorrupción, pero lo que vemos es que o no les dan el presupuesto, o los bloquean, o no se hacen los nombramientos para que puedan estar funcionando. Y es realmente en muchos estados es una función heroica lo que hacen los integrantes de los sistemas locales anticorrupción. Y que es algo que tenemos que tomar desde la ciudadanía, exigir que, digamos, se consolide el Sistema Nacional Anticorrupción como una medida precisamente que lleve a los gobiernos a esa transparencia y rendición de cuentas. Sí, camino largo por recorrer, Mario, pero nos parece, como bien lo señalas, que por ahí tenemos que ir avanzando si queremos realmente lograr ese México libre de corrupción.
Bueno, vamos a estar atentos a la presentación de esta encuesta. Le agradezco, José, como siempre.
Con mucho gusto, Mario. Un abrazo para ti y un saludo para todo tu audiencia.
Gracias, José Medina Mora, presidente de la Coparmex. 8:42.
Son 8:42 y nos vamos a ir a un corte. Regresando, vamos a estar hablando con Jimena Andión. Ella es experta en derechos humanos y género.
Y tenemos mensajes nada más antes de irnos, querido Oscar. Dice, buen día al equipo de Radar, nos escribe Ramón. Dice que si el caso del nombramiento de la directora del ISSSTE siendo hermana de la secretaria de Gobernación es nepotismo. Yo creo que no es nepotismo porque no la nombró su hermana, pero lo que sí a mí me llama la atención del perfil de la directora del ISSSTE es que antes de que Berta María Alcalde fuera directora de una institución de salud como el ISSSTE, López Obrador quería que fuera ministra de la Corte y antes quería que fuera consejera electoral. Entonces, bueno, es como superpoderes, ¿no? Este es jugar de delantero, de portero, de defensa, de entrenador y de director de marketing. Pero bueno, pues esperemos que le vaya bien ahora como directora de el IMSS y que está, no sé si es su primera mañanera, pero bueno, ya tenemos el detalle un poquito más adelante con Ernesto Osorio. Pausa y volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Ocho con 47 y vámonos con nuestra querida Jimena Andión. Jimena, ¿cómo estás?
Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, oye, muy bueno, con el gusto siempre de recibirte en tu espacio, pero además muy interesante el tema que hoy nos traes en un año en el que, pues vaya que acudiremos y hemos acudido, porque algunos ya lo tuvieron, a las urnas en buena parte del planeta.
Sí, Mario, como hemos hablado antes, pues este año es uno de los años así históricamente donde hay más elecciones en el mundo y donde, como habíamos hablado, pues se va a definir de alguna manera si nos movemos más hacia regímenes más democráticos o regímenes más autoritarios. Pero hay otro elemento bien interesante de estas elecciones, Mario, y es el tema de las mujeres que podrían convertirse en líderes de los países del mundo en estas elecciones. Y fíjate, Mario, son bien pocas las mujeres. Si ustedes ven las cumbres presidenciales, casi siempre son señores con saco, son pocas las líderes mujeres, a pesar de los avances en materia de igualdad de género que tenemos. De acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, Mario, en 2022 había 17 mujeres líderes mundiales y para 2023 solo hay 12, Mario. Y hay una, el The Guardian, el periódico, hizo un análisis interesante de las 42 elecciones presidenciales y parlamentarias que hay en el mundo, y de las 42, solo 10, en las 42 elecciones solo 18 mujeres están compitiendo en algunos países, ¿no? Y bueno, México obviamente es uno de los países donde están compitiendo mujeres, pero también hay otros, Mario, como Indonesia, por ejemplo. Y bueno, algunas de las democracias más grandes del mundo se van a ir a elecciones, y algunas candidatas que no tienen posibilidades van a competir, pero en otros países sí parece que las mujeres podrían tener oportunidad de ganar, ¿no? Y eso sí es interesante. Y fíjate, aunque pensamos, Mario, que hemos avanzado mucho en esta materia, por ejemplo, un estudio del Pew Research de 2023 en Estados Unidos, por ejemplo, sí reveló que 53% de las mujeres, 53% de la población pensaba que una mujer podía ser presidenta, pero no estaban seguros si votarían por ella. O sea, más de la mitad de las personas en la democracia, lo que se supone que es una de las democracias más grandes del mundo, pues ni siquiera hay una seguridad de eso, ¿no? Y lo que es interesante, Mario, en el caso de México, pero en el caso de España y otros países donde ha aumentado muchísimo la participación política de las mujeres, es que más allá de lo que de las algunas críticas que se han hecho a las cuotas y a la paridad, lo cierto es que sí ha hecho una diferencia en la representación en el Congreso, en la representación de candidatas presidenciales o ministeriales. Pero finalmente es interesante que hay pocas todavía candidatas y muy pocas que tienen en estas elecciones la posibilidad de ser electas, Mario. Yo creo que ahí, obviamente, esto no implica que las candidatas mujeres tengan una agenda de género, de eso podemos hablar en otro de los programas, pero creo que sí es interesante en términos simbólicos y representativos tener más mujeres en cargos de elección popular, Mario. No olvidemos que en México ha habido pocas candidatas presidenciales, la primera, no sé si la foto hace muchos años, pero no ha, digamos, de eso pasamos ahora a tener pues a las dos candidatas principales presidenciales siendo mujeres, ¿no? Entonces sí, creo que se ha avanzado bastante, pero que solo tengamos a 12 líderes de los 144 países del mundo dirigiendo, todavía habla de los enormes retos que existen.
Sí, claro. No, sin duda. Y el caso mexicano es muy interesante. Por lo que significó por lo que ha significado, porque no lo puedo decir en pasado, la resistencia de los partidos políticos a esto, ¿no? Todas las trampas que hicieron en el camino, todas las simulaciones de colocar a parejas de los políticos para que después pidieran licencia y quedaran ellos, el mandarlas a competir en lugares donde el partido no tenía ninguna posibilidad de triunfo. Es decir, es un camino muy largo y, por supuesto, el cambio cultural de la batalla contra el machismo, que afortunadamente en este proceso, pues creo que dada la composición de la boleta, que las dos candidatas de las fuerzas políticas más importantes son mujeres, pues no es que desaparezca el machismo, pero tendrán que lidiar con eso quienes todavía sigan con resistencias, ¿no? Entonces, muy, muy interesante esto que nos pones en la mesa.
Sí, Mario, y ahí yo solo destacaría la labor del INE, ¿no? Y el compromiso que el INE ha tenido con el tema de paridad y de igualdad de género, que no ha sido menor, ¿no? Entonces, otra vez también rescatar la importancia de las instituciones para estos procesos de cambio cultural, como tú señalas.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Mario, hasta luego.
Hasta luego, Jimena Andión, como todos, como las semanas aquí con nosotros.
Y con esto nos vamos con Ernesto Osorio. Ernesto, adelante.
Así es, mi querido Oscar. Bueno, pues bajo estos acordes, hacemos ahora lo que ha pues comentado el presidente en los últimos minutos. Se ha dedicado pues prácticamente bastante tiempo a hablar sobre la relación con los Estados Unidos, a comentar sobre esta postura que ha tenido el Departamento de Estado para pues cuestionar la política de derechos humanos en nuestro país, la situación de la violencia. Y una cosa que ha revelado el presidente es que él ya entiende, le dio una lectura política al por qué el gobierno de Estados Unidos tuvo una respuesta fría en un primer momento al asalto de la Embajada de México en Ecuador, y hasta después de varios días fue que ya fijó una postura un poco más firme. El presidente menciona que esto tuvo que ver con planes que tiene el Departamento de Estado con el gobierno de Ecuador, y que eso pues hizo que el gobierno de Joe Biden no reaccionara de inmediato a lo que sucedió en Quito el 5 de abril pasado. Pero vamos a escuchar cómo lo comentó el presidente.
Recientemente pasó lo de Ecuador. Tengo información que el Departamento de Estado está ayudando en un plan para combatir el narcotráfico en Ecuador, como el plan Colombia, como el plan Mérida. Entonces, asaltan a nuestra embajada. Es una flagrante violación a nuestra soberanía, al derecho internacional, y eso fue el viernes en la noche. Hasta el sábado por la tarde aparece un comunicado insustancial del Departamento de Estado, contradictorio, ambiguo, y sabía yo que no estaba enterado el presidente Biden que habían tomado la decisión en el Departamento de Estado. Entonces, por eso dimos a conocer el video y se lo mandé al presidente. Y como pues es una gente respetuosa de nuestra soberanía, siempre me habla de que el trato entre nosotros tiene que darse en un plan de igualdad.
Ahí están los descubrimientos que hace el presidente, ya incluso hasta hablando de béisbol para tratar de cerrar el tema, porque obviamente sigue hablando de la relación que tiene con el presidente Biden, que hablan de muchos temas cuando levantan el teléfono, y que en este caso pues no solamente fue el tema de Ecuador, sino que se tuvieron tiempo para hablar del béisbol. Y se da un tiempito también para decir que ha hecho bien el empresario Alfredo Harp con el impulso a este deporte aquí en nuestro país, y es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Sofía Ballesteros, ya nos vamos.
Ya nos vamos, Mario Campos, pero ha sido un placer acompañarles a ti, a Oscar, a Isra y a todas las personas escuchándonos. Y nos escuchamos otra vez mañana, muchas gracias.
Perfecto, mañana le seguimos, querida Sofía, gracias, Oscar.
Gracias, Mario, Sofía, a toda la gente de Radar, a Isra, Axel. Quédense al Vórtice, aquí sigue la programación en 90.9.
Así es, se queda usted en buenas manos. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada mañana, gracias. Y por cierto, le recuerdo que el jueves, mañana le cuento más detalles, pero el jueves de la próxima semana, jueves 2 de mayo, será la presentación de La Batalla por la Atención. Si usted nos quiere acompañar, me dará mucho gusto saludarle por allá en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Luego le recuerdo los datos, pero si puede irle apuntando, jueves de la próxima semana, jueves 2 de mayo, 7 de la noche, por si nos podemos saludar por allá. Gracias como siempre por su compañía y que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.